deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante, casi nada, para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, noticias, protagonistas y el mejor tiempo de opinión, siempre contado por el mejor equipo, con Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Rafa Villarejo en la redacción y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Recibo un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester, comenzamos. Es lunes, 11 de marzo, y así suena un gol del Valencia en el minuto 90, con un hombre menos, para dar una victoria fundamental a los hombres de Marcelino.
¿Qué ha pasado, Rubén?
¡Gol, gol, 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 gol del Valencia!
¡Los han pillado!
Semana que viene el Getafe, ponerse a un partido de la Champions. De fútbol no sabe nadie. Girona 2, Valencia 3.
Gol de Ferran Torres, cuarta victoria consecutiva, 13 partidos sin perder en puestos europeos, y José Manuel Segarra a 6 puntos de la Champions.
Sí, señor. Hacía 3 años y medio que el Valencia no conseguía una victoria fuera de casa gracias a un gol en el minuto 90. Aquel entonces, en septiembre de 2015, fue Paco Alcácer el que marcó en el Molinón frente al Sporting el gol de la victoria para el Valencia. Como decías, el conjunto che lleva 13 partidos sin perder, en los que ha logrado 8 victorias, 4 de ellas seguidas, además de 5 empates. Marcó Parejo, por ejemplo, que ha marcado los 2 goles que ha hecho el Valencia este año desde fuera del área, y el gol de Guedes supuso que el Valencia ya tenga 13 goleadores en esta Liga 18-19.
La mejor racha de partidos sin perder de Marcelino en el Valencia fue al comienzo de la temporada pasada, a su llegada, 15 partidos de manera consecutiva sin conocer la derrota. Esta temporada lleva 13 seguidos. Para mí tiene más mérito lo de esta temporada, porque en los últimos 2 meses de competición el Valencia ha conseguido esta racha de resultados inmerso en 3 competiciones, que se dice pronto. Y además, vivo en las 3, logrando a esta hora de la tarde los objetivos. Está peleando por el objetivo Champions, que está a 6 puntos, y recibe al Getafe el domingo en Mestalla este fin de semana. Está vivo en la Copa, faltaría más, finalista de la Copa del Rey, y está vivo todavía en la UEFA Europa League en la ida de los octavos de final de esta competición europea. Vamos con los protagonistas. Ferran Torres, sin duda, fue el héroe, y así lo contaba en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Nosotros vamos a trabajar para que sean las 2 cosas, ganar un título y meternos en Champions. Y bueno, para mí sería un orgullo cualquier título con el Valencia. Un título es algo... una situación que no todos los jugadores pueden vivir, y bueno, pues al final ganar un título y con el club de tu vida es algo que sería muy bonito.
El Valencia ha regresado esta mañana a los entrenamientos. Vaya mes tiene por delante entre Liga y Europa League, estando en juego sus aspiraciones europeas. Enseguida detallamos el calendario. Toma nota de lo que tiene por delante el Valencia en el próximo mes de competición y conocemos la última hora del equipo. Pero como adelanto, noticia importante porque Rafa Villarejo ha vuelto Ezequiel Garay.
Sí, 18 días después de su lesión ante el Celtic de Glasgow en la Europa League. Recordemos que tuvo una lesión muscular en la cara anterior del muslo derecho. Se le espera para después del parón. Ayer Marcelino hablaba de una situación complicada para que pueda llegar el próximo domingo ante el Getafe, pero la baja de Roncaglia por sanción seguramente va a acelerar el regreso de Ezequiel Garay, que hoy ha trabajado al mismo ritmo del resto del grupo, con los suplentes. Se le ha visto muy bien, es cierto que con mucha precaución se le va a llevar entre algodones, pero si hay posibilidad, y ahí tiene que ver mucho el futbolista, Marcelino le encantaría poder contar con Garay para el partido del domingo ante el Getafe.
Está feliz el valencianismo, enseguida ampliamos en torno a la entidad de Mestalla. Peor le fueron las cosas al Levante, que cayó derrotado en el derbi frente al Villarreal por 0-2, que solo ha ganado, atención, 2 partidos de los últimos 13 y que ayer en el Ciutat, por si fuera poco, volvió a tener polémica con el VAR.
¿Hay VAR en Valencia?
Sí, sí. Zamora.
Yo creo que es por una jugada en la que creo que es el futbolista... Ah, pues ahí fuera de juego de Roger, ¿eh?
En el gol.
Fuera de juego de Roger, que la acaba tocando. Un poco polémico, ¿eh?
Pero
ahora en la repetición...
La toca es jugador del Villarreal, ¿eh?
Si hablamos de Roger, porque aquí vuelven a parar un poco la imagen del pase de Roger a Morales, que está muy en línea también, no sé...
Eso me está diciendo, güito. Ojo al pase de Roger a Morales.
¿Sí?
El pie de Morales puede estar en fuera de juego. Pues entonces igual está mirando eso.
Fuera de juego.
Da fuera de juego.
Ah, pues la anula, vale. Fuera
anulado.
De juego. No sube al marcador el golazo de Rochinat.
Reacciones tras el partido. Coque, uno de los capitanes en caliente, comparando la polémica de ayer con la falta de Mayoral a Cuellar en Butarque.
Imagino yo que habrán acertado. Si tienen tiempo para tirar las líneas. Lo que nos extraña es que no se tiren el otro día 5 minutos para decir que no merecemos ese gol el Leganés, que no nos merecemos irnos con 0 puntos, en el Wanda tampoco, contra el Madrid tampoco, eso es lo que nos molesta, que no se tomen 5 minutos para ir a ver la televisión cuando deben hacerlo. Pero bueno, hoy pues mira, se los han tomado, si han acertado pues enhorabuena, imagino que el trabajo está bien hecho.
Cabreo e ironía por parte de Coque Andújar. Pedro Zamora, todavía dura ese cabreo en Orriols.
Sí, porque son 3 partidos seguidos, 3 derrotas, el Levante no perdía 3 partidos seguidos desde principio de temporada. Es verdad que aquello acabó con 4 victorias seguidas, cuando el Levante enlazó esas 3 derrotas seguidas. Así que veremos la reacción. Pero claro, el famoso penalti de Ducouré a Casemiro, el no gol de Coque en Butarque y el tampoco gol de Rochina ayer en el derbi frente al Villarreal. Son varias ya, además muy consecutivas, que han dejado al equipo sin puntos en estos últimos 3 partidos y por eso Paco López ayer se mostraba así de enfadado con esta situación.
Bueno, uno ya se empieza a cansar, sinceramente. Es que son tan seguidas. Hoy ha sido el talón, la anterior vez posible ruido, el día del Madrid, el otro día... Bueno, que se pita antes, un poquito antes de que finalice la jugada. El anterior penalti contra el Celta, mínimo contacto. Es decir, son muchas. Yo que me he cansado y que he defendido y que he seguido defendiendo todo esto. Pero lo que no voy a hacer, sobre todo por defender a mi equipo, es no decir las cosas tal y como son.
2:39 en directo a la sintonía de Deportes Cope más Valencia. Tenemos noticia, Zamora, en forma de fichaje.
Sí, el Levante ya ha cerrado el fichaje de Carlos Clerc, el futbolista de Osasuna. Ha pasado la revisión médica ya con el Levante, ha firmado su contrato hasta 2022, más una campaña opcional. De este modo, el Levante cierra su segundo fichaje después del contado aquí en Cope, de Hernani, que firmaba por 3 temporadas, en este caso el lateral catalán de 27 años, actualmente en Osasuna, firma por 3 temporadas más una opcional. Hay que recordar que además Clerc está entre los convocados de esta noche para jugar un apasionante Málaga-Osasuna por Yagoba Arrasate, su entrenador, después de haberse recuperado ya de una artritis traumática en la rodilla. Se perdió un partido, eso ha sido impedimento para que pudiera pasar la revisión médica con el Levante y de hecho ya está recuperado y listo para jugar. Así que Clerc no solo ha firmado, sino que también ha pasado ya la revisión médica con el Levante.
Dos buenos fichajes del Levante de cara a la próxima temporada. Primero porque son gratis, Hernani y Clerc. Ambos llegan el próximo verano con la carta de libertad bajo el brazo. Hernani está jugando Champions con el Oporto, firma para las próximas tres temporadas, mientras que Clerc está peleando con el Club Atlético Osasuna, líder de la Liga en segunda división, por el ascenso a primera. También llega con la carta de libertad bajo el brazo, tres temporadas más otra opcional, firma el lateral de 27 años de edad. Ambos jugadores, según ha podido saber Deportes Cope más Valencia, ya han pasado además la revisión médica con la entidad granota. Y cerramos la portada con baloncesto, con la victoria de Valencia Basket en la Liga Endesa Segarra, que deja a los de Chaume Ponsarnau en la cuarta posición.
Sí, ahora mismo serían cabezas de serie en la Liga ACB si concluyera la fase regular este pasado fin de semana. Desgraciadamente no lo es. Victoria contundente, 24 puntos arriba para los hombres de Ponsarnau, 89-65 frente a Lucán Murcia, que es verdad que es segundo por la cola, pero también es cierto que viene de ganarle al Barça. La semana pasada se impuso al equipo de Pešić. 52 puntos anotados por los interiores, así que buena semana, tres victorias consecutivas para Valencia Basket, que además va a disponer de una semana libre, esta que te estamos empezando, porque ya está clasificado para las semis de la Eurocup. Jaume Ponsarnau elogia los suyos.
Tenemos como objetivo intentar ser uno de los cuatro primeros, ¿no? Porque creemos que aquí hay en este sentido una ventaja y es tener el factor cancha a favor. Esto es lo que queremos, pero aquí aún queda guerra y batalla, ¿no? Y tenemos que vivir jugando dos competiciones y compartiéndolas, y a momentos va a ser difícil encontrar nuestro 100% de energía, pero bueno, yo creo que hoy salimos en este sentido un poquito más esperanzados de poder ser más sostenibles en esto, ¿no? Porque tenemos más jugadores y vamos a intentar aprovecharlo.
Las palabras del técnico Taroncha. Por cierto, esta semana no hay Eurocup. Este fin de semana hay Liga Endesa. La semana que viene, semifinales en COPE más Valencia, con la narración de José Manuel Segarra y el mejor equipo de comentaristas a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, al alcance de la mano, estés donde estés, totalmente gratis, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Hechas las presentaciones, esto es Deportes Cope más Valencia, bienvenidos. 30 segundos y arrancamos.
Vuelven las 48 horas, Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento, Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Avenida Peris y Valero 31. Look how far we come now.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Maluma, baby, ¿de dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE más Valencia. Por cierto, los detalles de la noticia del fichaje de Clerc, segunda contratación del Levante de cara a la próxima temporada, ya los puedes leer y conocer en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Lo dicho, en Montilivi, Girona 2, Valencia 3, cuarta victoria consecutiva de los hombres de Marcelino, 13 partidos ya sin perder y a 6 puntos de la Liga de Campeones. Al término del encuentro, así lo analizaba todo el entrenador asturiano.
Queremos estar en cuartos de final de la Europa League y luego pues jugamos un partido muy muy importante contra el Getafe, que es el cuarto clasificado, tiene 6 puntos más que nosotros y no cabe ninguna duda que, bueno, si somos capaces de ganarlo en Mestalla, nos quedamos muy cerca, pero queda mucha competición. Quedan 11 jornadas, muchos equipos involucrados en la plaza de Champions y en las de Europa. Estamos casi, casi en el último cuarto. Una puntuación para sumar números Champions en ninguna de las últimas temporadas había ocurrido, ni tantos equipos implicados. Mi sensación es que se va a decidir muy, muy, muy al final.
Las palabras de Marcelino, satisfecho con la victoria. De hecho, reconoció el técnico asturiano que tal vez lo más justo habría sido el empate, tal y como se dio el partido. Enseguida conocemos los detalles de la última hora del equipo. Recuerdo lo contado en portada. Ezequiel Garay hoy ha trabajado ya con el grupo. Tenemos noticia que contar, que ampliar, porque ya la desvelábamos ayer en el tiempo de juego de la cadena COPE en torno a Kang In-Lee. La última hora del rival en Europa. El jueves, la vuelta de los octavos en Krasnodar frente al conjunto ruso. Y el calendario que tiene por delante el Valencia, espectacular. El próximo mes, si os ha parecido apasionante los últimos dos meses de competición, no me quiero imaginar lo que le queda por delante al Valencia con la Liga, la Europa League y como telón de fondo la final de la Copa del Rey. Pero antes la opinión, Segarra, Zamora, Villarejo, como muestra, que hoy hay los lunes al bar a las 6:10 con invitados de excepción. La victoria de ayer, fundamental, pero visto lo visto, yo por ejemplo, no es que censurase, pero me pareció un poco extraño ganando el cambio a Marrategui de Bas por Rodrigo.
Es verdad, es que lo fue. O sea, no, nadie lo entendíamos.
Sobre todo con el recuerdo de Butarque.
Pero yo lo resumo diciendo que la victoria de ayer, por las muchas que no llegaron y que acabaron en empate. O sea que,
totalmente
al final,
de acuerdo.
Una cosa por la otra, pero sí, es extraño, se hizo muy raro que Marcelino renunciara al partido, mandara un mensaje de decir, chicos, para atrás, que lo que hemos conseguido ya es suficiente. A mí me pareció, te diría incluso, impropio de Marcelino.
Sí, sí, sobre todo del Marcelino de los últimos dos meses de competición. Es cierto que lo sufrió en Butarque, yo creía que se había aprendido de los errores. De hecho, con el 1-2, nada más marca el 1-2, parejo hay una imagen a nivel defensivo que le dice al equipo que salga a presionar arriba a campo rival al Girona, porque si se metían atrás podía pasar lo que sucedió. Finalmente se arregló con el gol de Ferran, pero la expulsión de Roncaglia, recuerdo, el Valencia gana con un hombre menos, asediado por el Girona, pero al final, oye, nadie se acordará de cómo fue dentro de un mes, y lo importante es que son tres puntos vitales.
Pues eso. Solo de una cosa, ya el Girona ganó aquí sin merecerlo, sí. Pues ya está.
Pues eso, que si le damos mil vueltas a la noria, acabaremos diciendo que esto es fútbol, así que poquito más que comentar. A mí no me gustaron los cambios de Marcelino, y creo que el Valencia no mereció la victoria. Dicho eso, bienvenida la fortuna que le faltó en tantos y tantos partidos al Valencia esta temporada.
Zamora.
Yo lo que creo es que, siendo rarito el cambio de ayer de iba a decir de Paco López, que también lo fue, el de Vucevic, rarito el cambio de Marcelino, yo creo que no hay que olvidar una cosa. Es decir, el cambio de Rodrigo en el 68, tres minutos después, o cuatro, o los que queráis, es la expulsión a Roncaglia. Mm. Yo creo que quizá por la cabeza de Marcelino aparecía el refrescar con otro cambio y no tiene que hacer el obligado de sacar un central. Mm. Es decir, a lo mejor fue un movimiento de decir, oye, vamos a ver qué pasa, cinco minutos, y luego en el banquillo estaba Santi Mina, que podía ser el cambio. Digo, podía, sí. Pero que a lo mejor por ahí iba,
sí,
la
que siguiente. Hay un imprevisto.
Claro, es que el marrón del cambio de Bas por Rodrigo no lo puedes solucionar porque tienes la obligación de meter a Diakabi, que luego Diakabi hace la que hace. Tienes que quitar a Guedes y tienes que meter a Diakabi. Y por ahí le veo la disculpa. Pero bueno, es verdad que suelen pasar estas cosas.
Te quedas sin delantero. Bueno, con no, Ferran Torres de delantero.
Te quedas sin delantero, pero tienes a Santi Mina en el banquillo, que es lo, sí, normal. Yo creo que hubiera sido que Marcelino luego hubiera sacado a Santi Mina. Lo normal, pero claro.
Gran balón de Rodrigo en el primer tanto de Guedes. Gran partido hasta que le duró la gasolina a Guedes, con un gol, participando en el segundo, bastante activo, el Guedes que recordábamos del comienzo de la temporada anterior, encarando, buscando el uno contra uno.
Y no marca feliz. Otro de milagro, ¿eh?
No marca otro de milagro con ese gran disparo desde la frontal. Y otra vez, gran parejo, liderando a través de la pelota y sin balón a su equipo, y gran Neto.
Sí, sí.
Que lo de Neto, sí, es, yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, para mí el fichaje más regular de la era Marcelino.
De las, sí, dos, claro. A mí me gusta más la primera, ¿eh? La segunda creo que es fallo de Sportu, ¿no? El que...
Sí, sí, se la encuentra.
Ya, Sportu,
sí, pero que
no espera, yo creo que no
poco,
espera que le llegue tan...
En ya, líneas generales me parece que Neto vuelve a dar un partido de seguridad a su equipo, que es muy importante. Y el portero se manda, lidera...
Gran problema, por cierto, a revisar del Valencia jugadas a balón parado en contra, ¿eh?
Sí.
O sea, es
desde,
un drama...
Desde agosto.
No, es un drama absoluto.
Totalmente de acuerdo.
O sea, yo creo que Condovia no puede hacer lo que hace.
No, la marca Ramallo es de chiste.
Lo que hace es nada.
Un tío,
o sea,
que
no
es
nada.
Hiperprofesional, con el sueldo que tiene. O sea, es decir, es que no puede ser que haga eso en la
defensa. Sobre todo porque si Neto te grita y te la pide, pues tú te apartas. Pero es que Neto no habla, bueno, Neto no sale. Entonces ahí tiene que acompañar a Ramallo hasta el final.
Pero bueno, que ayer fue Condovia y otro 10 veces Paulista, sí. Luego Diakabi.
Diakabi, que Diakabi algunos lo mataron a los dos meses de competición, 15 kilos, vaya inversión, qué central. Y el tiempo le ha dado la razón a los scoutings del Valencia. Marcelino lo ha tenido que poner y Diakabi ha estado bien en el juego aéreo, en la marca y demás. Lo que pasa es que tiene, yo creo que pecados todavía de falta de galones, de falta de experiencia, pecados de juventud, podríamos decir, ya no por el penalti inocente, ya, sino porque drama, se le ve muchas veces a Diakabi
esa gusta,
inseguridad.
A mí es un central que me gusta.
Que
¿eh?
Ciertos...
¿Gusta? A mí no.
A mí
me gusta. ¿Eh?
A mí no, que es muy válido.
Y con el balón en los pies es un desastre.
Yo tampoco veo desastre.
Yo creo que es muy válido y creo que está por pulir y que con un buen central al lado... Lo que pasa es que cuando juntas a Diakabi y Paulista, pues también le cuesta. Es que Paulista tampoco es... Paulista tiene mucho más de corazón que de buen futbolista. Ahora... Bienvenido sea ese corazón, pero tiene también errores impropios de un tío que el Arsenal vino a por él con 30 kilos.
Si se puede conformar la pareja Roncaglia-Garay de argentinos, bien para Valencia.
A las 6 y 10 en este mismo dial, en esta misma sintonía, los lunes al bar, con el mejor tiempo de opinión y noticias y protagonistas para asuntos valencianistas. Última hora, rápidamente, Villarejo, recuerdo... Se marcha mañana el Valencia a tierras rusas, sí. El jueves juega contra el Krasnodar. ¿Qué noticias tenemos?
Bueno, lo dicho al principio, Garay está con el grupo, vamos a ver si puede llegar el domingo ante el Getafe, habría que forzarlo y ahí tiene que meditar ante la baja de Roncaglia, Marcelino, si hacerlo o no. Y por lo demás, la anécdota, ya que hablamos del desastre, se le han pegado las sábanas a Diakabi, ya que ha llegado 20 minutos tarde del entrenamiento.
Noticia Cope Segarra, lo desvelábamos ayer en tiempo de juego, Kangin Lee, decepcionado con Marcelino, le ha pedido salir al club y el club está... aguantando los caballos.
Sí, el club no tiene tan claro que la mejor solución sea la salida de Kangin Lee, siempre como cedido, el próximo verano, pero el futbolista, visto lo visto, da la sensación de que no hay vuelta atrás, a no ser que le convenzan. Es verdad que la teoría de Kangin Lee es la siguiente. Más o menos venía jugando, debutó como el extranjero más joven en la historia del Valencia. De hecho, esta temporada ha jugado 9 partidos con el Valencia, 5 de ellos como titular, y lo venía haciendo con cierta regularidad hasta que llegó el 30 de enero. El 30 de enero, curiosamente, firma su nuevo contrato, se le sube la cláusula de rescisión de 20 a 80 millones de euros y a partir de entonces... prácticamente desaparece. Desde entonces solo juega 14 minutos frente al Celtic de Glasgow en la Europa League. Por eso el futbolista tiene decidido, él y su entorno, la salida, ya veremos a dónde, porque hay muchos pretendientes, el próximo verano. Esto sucede en el día, justamente, en el que ha sido convocado por la selección absoluta de Corea. Con solo 18 años podrá debutar o bien el día 22... de marzo, o bien el día 24 contra Bolivia o contra Colombia. Los dos partidos se juegan en Corea del Sur.
El caso Kangin Lee, como siempre al detalle, primero en COPE. El Krasnodar Zamora, próximo rival, juega esta tarde, tendrá un día menos de descanso que el Valencia.
Sí señor, 5:30 de la tarde, así que lo vamos a contar en directo en los lunes al bar, frente al Orenburg. En principio, un partido asequible para el Krasnodar. El Orenburg es 12º, es el primer equipo que está fuera de la zona de descenso en la Premier League rusa. Y en principio, el Krasnodar lo que busca es ganar para colocarse de nuevo a 3 puntos del líder, que es el Zenit. El Krasnodar sigue siendo, con un partido menos, 2º de la Liga Rusa.
¿Hay que coger papel y boli o en el calendario del móvil? ¿Qué calendario, qué partidos tiene por delante el Valencia Segarra para jugarse su vida en Europa?
Pues mira, he ido desde el 14 de marzo, que es el día en el que el Valencia juega contra el Krasnodar, hasta el 14 de abril. En ese tiempo, en ese mes, el Valencia va a jugar 6 partidos seguro. Y puede ser 7, si se mete en los cuartos de final de la Europa League. Empezando el jueves frente al Krasnodar, ojo a los compromisos que le vienen en Liga. El día 17 frente al Getafe, ya lo sabemos todos. Después hay parón, o sea, es que son 7 partidos con parón incluido. Hay que irse al día 31 de marzo, Sevilla-Valencia en el Pizjuán. 3 de abril, en 3 semanas, Valencia-Real Madrid en Mestalla. Después visita a Vallecas para jugar contra el Rayo Vallecano. Derbi el día 14 de abril frente al Levante en Mestalla. Y si el Valencia se ha clasificado para los cuartos de final de la Europa League, entre el Rayo y el Levante, la ida de los cuartos de la Europa League.
Casi nada. Y hoy es lunes, lo venimos contando, ya lo sabes tú bien. Vuelve los lunes al bar, 6 y 10 de la tarde, en esta casa, en COPE más Valencia. Y como cada lunes, a primera hora, Segarra ha subido una encuesta, que además estoy muy de acuerdo en la pregunta, porque es más que interesante saber cuál es el parecer del aficionado de a pie. ¿A quién ven como rival del Valencia realmente para acceder a la próxima edición de la Liga de Campeones? Hemos dado varias opciones y ya está respondiendo la gente.
Sí, la pregunta es, ¿a qué equipo consideras como principal rival del Valencia en Liga? Y las opciones son pues las de los cuatro equipos que ahora mismo están alrededor del Valencia. Getafe, Sevilla, Alavés y Betis. De momento tenemos casi ya 600 votos en esta encuesta colgada en nuestro perfil @depcopevalencia.
A las 6:10 sintoniza la radio los lunes al bar.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión. Protagonismo para el centenario del Valencia Club de Fútbol. La polémica a debate con la prensa. El mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde. Los lunes al bar. En la tarde de Cope más Valencia. Everybody needs a little bit of loving. Yeah. Everybody needs a little bit of pain.
Everybody needs a little bit of something. Deportes. Cope más Valencia.
Estar informado. No son el amor.
Y ahora soy. Bajan revueltas las aguas en el Levante Unión Deportiva. Hemos contado una noticia en forma de fichaje, tenemos que contar una noticia en forma de lesión y tenemos que contar la última hora del equipo Zamora.
Sí, el equipo ha vuelto a entrenar, no hay descanso esta semana porque el viernes juega en Anoeta contra la Real Sociedad. La lesión es la de Bezo, que andaba tocado. Ayer se quedó fuera de la lista de convocados y es baja prácticamente segura porque anda con una pequeña roturita muscular, así que se perderá prácticamente seguro el partido del viernes en Anoeta. Encuentro para el que afortunadamente Paco López hasta ahora no tiene más bajas. Va a recuperar, si no pasa nada, ya lo decíamos la semana pasada, a Sergio Postigo, que lo metió Paco en la convocatoria esta de todo el mundo que hizo el sábado, pero que ayer se quedó fuera de la lista. No. Entró Jason, pero no jugó. Una cosa que más o menos estaba clara, lo dijimos el viernes, entró Jason en la lista por algunas bajas, pero no jugó ni un minuto, lógicamente.
Insisto, en portada hemos contado detalles de la operación Carlos Clerc.
Sí, Clerc ha fichado para las tres próximas temporadas, hasta 2022, más una opcional. Además, según ha podido confirmar la cadena COPE, ya ha pasado la revisión médica. Hay que tener en cuenta que las últimas semanas andaba con un problema en la rodilla, una artritis traumática en la rodilla, pero ya está recuperado. De hecho, está concentrado hoy para jugar en Málaga y es el segundo fichaje que hace ya el Levante para la próxima campaña. Como contamos aquí en COPE, Hernani también ha firmado su contrato, tres temporadas en su caso, y también ha pasado la revisión médica. El Levante ahora se planta con Toño renovado hasta 2023, con Luna con contrato hasta 2021 y con Clerc fichado ya hasta 2022 más una.
De lo de ayer en el Ciutat a nivel futbolístico, VAR al margen, que ya lo hemos comentado en la portada, Segarra Zamora, que lo contasteis en tiempo de juego, ¿algo que añadir?
El partido era de 2-0.
Pero no, vamos, 0-2. Pero vamos, clarito, es que nadie, o sea, nadie tenía duda alguna, pues ni Calleja.
Son dos victorias en 13 partidos, ¿eh?
Sí, no, sí, a ver... Yo creo que la racha no era buena, pero creo que el equipo en Vigo dio un cambio total, ganó de forma sobrada, no mereció perder contra el Real Madrid, no mereció perder en Butarque y ni mucho menos mereció perder ayer. Es verdad que las cosas no le van bien, pero ojo, 5 puntos respecto a la zona de descenso, que el Levante no está en descenso. Que hay gente
ayer,
que...
pudiendo sí, ganar y haciendo
es el golpe de la temporada,
ganar,
claro.
Tú ayer empatas, no lo ya. Pierdes, lo que no has conseguido ganar en 92 minutos, empatas y mantienes al Villarreal a 7, que se dice pronto. Es que ahora de golpe y porrazo has resucitado al Villarreal, has metido al Celta en el lío, que se ha metido él solo, pero tú también estás en el lío.
Lo que pasa es que a mí me da confianza el Levante porque lo veo jugar bien.
No, es que juega
bien. Es que ayer jugó muy bien.
Juega bien.
Es que ayer Rochina hizo un partido para mí sensacional.
Rochina, campaña, Bardi. Ayer Bardi yo lo vi otra vez
mejor,
en su buen momento.
Sí, mejor.
Otra vez en su buen momento. Pero, insisto, es que...
¿Para que vas a Noeta? Pues sí, es complicado ya. Es que es la Liga Santander.
El Levante se da un tiro en el pie con la jugada del gol. El primero, el 0-1. Sí. Saca Coque la falta mal hecha. Efectivamente, la saca rápido. La tiene que hacer campaña, la saca Coque. Luego Coque está descolocado, le pillan a la contra. O sea, el gol es un desastre. Se la mete Robert Pierre. Es un desastre absoluto, pero...
Una matina. Resultados en el grupo tercero de la segunda B, ganaron los dos filiales.
Francamente buenos, victoria del Atlético Levante con doblete de Pepelu, 2-0 al Alcoyano, 1-0 ganó el Mestalla con gol de Lolo Pla y empate del Ontinyent 1-1 contra el líder Atlético Baleares.
Liga Iberdrola de fútbol femenino,
Villarejo. Muy rara en la Liga Iberdrola porque solo se disputó un partido, pero es cierto que jugaron las nuestras. Con triunfo, Fundación Albacete 0, Valencia 2, el Levante juega mañana 6:30 en Buñol ante el Granadilla.
Qué lástima de derrota en la Liga Día de Básquet Femenino.
¿Sabes? Ganaban por 4 en el último minuto y terminaron perdiendo por 2, 66-68 frente al Cádiz Aseu, así que la cuarta plaza de momento más lejos.
Otra lástima de derrota en la élite en la Liga Nacional de Fútbol Sala Zamora.
Partidazo, cayó en Murcia el Levante contra el Pozo, 7-6.
Y en las motos, Aarón Canet ya se ha subido al podio.
Tercero en Moto3, 16 puntos para él. Vicente Pérez fue 17º también en Moto3.
A las 6:10, los lunes al bar. No te lo pierdas aquí en Cope Más Valencia. Adiós.